Bienvenidas.
Esto es
Feminismos en Plural.
Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este programa de Feminismos en Plural. Por fin regresando de esta vacación. Y pues de este lado les saluda Liliana Juárez Cervantes. Del otro lado,
María Fernanda Pérez Pasos. Un placer estar con todas, todos y todes ustedes.
Pues bienvenidas de regreso. Y vamos a empezar, yo creo que un proyecto que hemos estado, mira, saboreando desde hace ratote, que tiene que ver con los temas de geopolítica, con los temas internacionales. Ya saben que a mí, si a Fer le apasiona la ciudad, a mí me apasiona lo internacional. Y bueno, este programa ya es un dulcecito que nos queríamos comer hace mucho tiempo. Y sobre todo porque tiene que ver con temas muy de la actualidad, y yo creo que más en este año 2024, donde se juegan pues montonal de posiciones a nivel internacional. Creo que también desde Moody con la India, Donald Trump en Estados Unidos, hay bastantes elecciones en Latinoamérica, en Europa, etcétera, etcétera. Entonces este es un año importantísimo, importantísimo para pues voltear a ver qué está pasando con el mundo. Y en esta revisión del mundo vemos una tendencia bastante interesante, y ahorita lo platicaremos ya en el caso de Latinoamérica, que tiene que ver con esta alineación a unas derechas, o me atrevo a decir unas derechas extremas, que estamos viendo que empiezan a decir aquí estoy, ¿no? Y aquí estoy con una contundencia bastante interesante. Y aparte de esta presencia, pues vemos una serie de rasgos característicos, pues no solo que están presentes y que llaman la atención, sino que son sumamente preocupantes. Les voy a poner un ejemplo quizá bastante burdo, pero cierto, ¿no? O sea, estas hipermasculinizaciones, esta agresión, este ser muy macho de Donald Trump o de Putin, pues pareciera que están empezando a repetir un patrón de un desprecio hacia lo femenino, de un desprecio hacia las mujeres en estas ideas de la construcción de la derecha. Pero aparte, ahí ahorita lo podríamos platicar, Fer, más a gusto, pero es una derecha que es distinta a las derechas que veníamos conociendo, porque es una derecha que toma muchas banderas de la izquierda, por ejemplo, la defensa a los trabajadores, o lo que sea que se entienda como defensa a los trabajadores, o a los grupos sindicales, o etcétera, estos grupos, que toma también, por ejemplo, banderas de un hipernacionalismo y una masculinidad, que ya les había comentado, tóxica, agresiva, y que además de todo plantea una idea de los otros contra los otros. Y lo vemos, ¿no? Con estas ideas, por ejemplo, de Donald Trump, de nosotros, el pueblo americano, elegido por lo que sea, que ellos se sientan elegidos, contra los otros, ¿no? Y estos otros pueden ser la migración, que es lo que vemos mucho en los discursos de Donald Trump. Pero también vemos este patrón que se repite, por ejemplo, en el caso italiano, donde igual, ¿no? Vemos este nosotros contra los otros de las migraciones, sobre todo desde el África o desde el Medio Oriente. Igual en el caso de Putin, ¿no? Donde igual en nosotros contra los otros de los rusos contra el occidente. Y además de todos esos elementos que ya veníamos planteando, pareciera que es muy preocupante, y ahí también me queda la duda, me queda la preocupación, me queda la angustia de estos coqueteos por resucitar a pues viejas plagas del pasado, ¿no? Si, yo creo que si en tiempos bíblicos se hablaban de estas, de las famosas plagas de Egipto, yo creo que en épocas recientes tenemos las plagas del siglo XX, ¿no? Con el fascismo, con las dictaduras. Y entonces vemos a una Italia que empieza a coquetear con los remanentes del fascismo italiano. Vemos a una Argentina que empieza a coquetear con los remanentes de la dictadura. En fin, ¿no? Vemos estos, pareciera que estos jinetes del apocalipsis, para mí son jinetes del apocalipsis del siglo XX, empiezan a resucitar con unas caras de una mercadotecnia bastante interesante, y aparte con una masculinidad y un nacionalismo que se pintan aparte de una idea de un miedo interesante, ¿no? Este miedo contra los otros, contra las pandillas, contra los crímenes organizados, contra los migrantes, y además una aparente y muy clara idea del miedo contra esto que no es la masculinidad hegemónica, ¿no? O sea, contra todo lo que sea esto, ¿no? Ya lo llamamos comunidad LGBT, la llamamos mujeres, o todo aquello que rompa estas ideas del muy macho de Donald Trump o el muy macho de Putin que puede cabalgar osos para mostrar lo bueno e increíble y poderoso que es la nación rusa, ¿no? Entonces, pues nos encontramos ante este mundo interesante que nos plantea, yo creo que un montón de desafíos súper relevantes, un montón de desafíos que brincan a empezar a cuestionarnos cosas distintas. Y además que empiezan a cuestionarnos en el cómo se empiezan a ensamblar los gobiernos en un aparente nacionalismo que aparte empieza a tener como estas alianzas internacionales, ¿no? Entonces vemos un cerrar, abrir fronteras, en fin, ¿no? Una serie de escenarios muy sabrosos como desde el punto de vista del análisis, pero al mismo tiempo muy preocupantes. Tú, Fer, ¿qué ves en esta región latinoamericana o cómo le empiezas a notar que se están empezando a mover estos mundos o estas derechas en nuestra región?
Hijo, es que me dejaste varias cosas. No estamos tan bíblicas, no sé por qué estamos un poco bíblicas y apocalípticas, pero me hiciste pensar en los apocalipsis y en los jinetes del apocalipsis, ¿no? Yo creo que estamos viviendo en como movimiento feminista una revolución cultural. Estamos impulsando una revolución cultural, una revolución social, una revolución institucional, una revolución gubernamental, que a veces es, dependiendo la agenda, relativamente aceptada y aceptable en la medida en que los gobiernos pueden hacer el mínimo esfuerzo para resolver el tema. Y aún así, aunque sea un mínimo esfuerzo, tiene sus resistencias, ¿no? Pensando, por ejemplo, ahorita en El Salvador de Bukele o en la Argentina de Milei, ¿qué tanto les movió el hecho de tener que utilizar el lenguaje inclusivo, ¿no? ¿Qué tanta fuerza tiene el usar una palabra adicional o incluyente o transformadora del lenguaje español? Porque finalmente el lenguaje español es un lenguaje vivo. ¿Cómo se expresan estas pequeñas resistencias con algo tan sencillo como lo es el nombrar otredades, corporalidades distintas, identidades diferentes y el derecho a existir de estas identidades, ¿no? Me hiciste pensar también en agendas que nos unen como movimiento feminista que impulsa una revolución cultural, como lo es, por ejemplo, el tema del aborto, ¿no? En su momento, Trump y su Suprema Corte también generaron unas tensiones respecto al acceso de las mujeres norteamericanas, inmigrantes, para tener este acceso, ¿no?, en diferentes estados de forma gratuita o con un costo menor. En El Salvador, por ejemplo, es la agenda de la interrupción legal del embarazo, la interrupción voluntaria del embarazo. Inclusive hasta los abortos espontáneos son duramente castigados por la legislación local, por los códigos locales. Y en el caso de la nación argentina, bueno, la desaparición absoluta de más de 9 ministerios, incluidos los dedicados a temas de género y temas de agendas de mujeres y de niñas, nos permiten observar esta tendencia internacional que está emergiendo con una fuerza importante y que le está haciendo sentido a una población que de alguna manera se siente agredida con el avance de nuestras agendas. Acá en México tenemos un influencer, y digo tenemos porque pues es mexicano, no porque yo sea su fan, tenemos un influencer muy conocido como Temach, que impulsa este tipo de comportamientos agresivos, ¿no?, en contra de mujeres, y que educa a los hombres sobre la importancia de ser este macho dominante, alfa, lomo plateado, y de cómo nos pueden dominar desde este discurso, ¿no? Cómo aparentemente nosotras estamos deseando ser dominadas, ¿no? Entonces, de la geopolítica podemos irnos a lo más concreto, ¿no? Estos especímenes como Trump, como Putin, como Milei, como Bukele, como otros tantos más en América Latina y en otras partes del mundo, son la idea de el hombre resolvedor, ¿no? Acá en México tenemos un chiste de los resolvedores, pero bueno. El hombre que resuelve, el hombre fuerte, el hombre estado, el hombre patriarca, el hombre agresivo, el hombre que te va a decir qué hacer y cómo hacer porque tú no sabes hacer ni ser, ni existir de una forma adecuada. Ese hombre que creíamos olvidados, al menos algunas, deseábamos mantenerlos en los libros de historia, pues está más vigente que nunca, ¿no? Ahora, ¿por qué esta fuerza, esta popularidad de este tipo de liderazgos, no? Bueno, yo creo que también estamos viviendo, desde la ciencia política podemos analizar esto, ¿no? Fenómenos como los populismos de izquierdas y de derechas que están resurgiendo con una potencia en la que el líder se vuelve la respuesta a todos nuestros problemas. El gran padre que nos va a dar el dinero que necesitemos para resolver todos nuestros problemas, porque con dinero se resuelve el problema, el que sea, sin considerar que hay fenómenos estructurales, violencias sistémicas, fenómenos sociales de largo aliento y emergentes que no se pueden resolver solamente con un apoyo social. Y ahí ya le pega el mío, pero bueno, a nuestro presidente, pero bueno. Al final yo creo que estamos viviendo en una era en la cual entre más avanzamos cuestionando, pugnando por nuestras agendas, impulsando nuevos derechos, el reconocimiento de los mismos, demandamos la exigencia de los que ya están reconocidos, también está existiendo una reacción o sobrereacción frente a nuestros avances. Y esto tiene que ver también con un asunto que no hemos tratado mucho, pero que esperamos tratar más adelante, que tiene que ver con el manejo de los capitales, ¿no? ¿Quién mueve al mundo de la economía? Y también con el asunto de las cuestiones religiosas, ¿no? Son otros poderes que están ahí, latentes, fuertes. El avance de las iglesias evangélicas, por ejemplo, cristianas, acá en México, que somos aparentemente todavía muy católicos, o al menos en la moral pública se sigue respetando mucho el catolicismo, cómo este tipo de agendas confesionales están marcando agendas de los partidos políticos, de los políticos tradicionales, pero también agendas sociales de lo que se debe esperar y de lo que se debe desear, de cómo se comporta la sociedad correctamente. Entonces, la fuerza de nuestro movimiento puede medirse en la reacción que estamos obteniendo de la gente que está resistiendo al cambio, de la gente que dice, no, yo no quiero que mi hija tenga la capacidad de discernir por sí misma, no, yo no quiero que mi esposa deje mis privilegios, deje de atender mis privilegios para atender sus necesidades como mujer, ¿no? Y así podemos nombrar un montón de cosas. La geopolítica tiene esta posibilidad, ¿no?, de analizar los asuntos desde el punto de vista del patriarcado global o desde el punto de vista de las regiones concretas, de producción concreta, pero también te permite observar cómo estas pequeñas inflexiones en agendas comunes tienen la posibilidad de crecer o no dependiendo la región. Como comentaba, ¿no?, el tema del aborto, pues aquí en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gracias a esta ala progresista de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ya declaró la despenalización del aborto. Y eso es un avance buenísimo para los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, las mujeres y las personas con capacidad de gestar. En ese sentido, vamos más adelante, ¿sí? Pero como platicábamos en otras ocasiones, despenalizar no es lo mismo que legalizar. Entonces, nada te asegura que llegues a tu clínica y van a tener los medicamentos adecuados para atender tu caso o, en todo caso, hacer el procedimiento correspondiente dependiendo de la semana de gestación. Bueno, pero en El Salvador no está pasando igual. En Argentina tuvo que salir la gente, las mujeres a la calle, de forma masiva a presionar y a convencer a los legisladores. Es una agenda común, sí, pero cada quien tiene sus inflexiones y están recibiendo del Estado respuestas violentas, respuestas no violentas, pero que institucionalizan sin brindar realmente los servicios, o simplemente respuestas tan agresivas que ni siquiera la posibilidad de que exista una práctica es bien recibida, como es en el caso de El Salvador. Entonces, frente a esto, monstruos como Milei, monstruos como Trump, ¿Qué están haciendo? ¿Cómo nos están pegando, amiga?
Están modificando el mundo, eso me queda clarísimo. Y de hecho, voy a retomar un poco el punto de que hablabas de la religión, porque me hiciste recordar algo, ¿no? Pareciera que tenemos todo, todo marcado en cuestiones de las regiones, vamos a decirles así, ¿no? Pero yo creo que si algo nos ha enseñado el último año en particular, ha sido que estas regiones, y más cuando se empieza a trastocar el tema de religión, se modificaron, ¿no? O no es que se modificaran per se, pero las áreas de influencia y las capacidades que han tenido estas religiones para moverse más allá de su área de gestión o su área de influencia, pues está ahí. De hecho, por ejemplo, creo que hay dos ejemplos bastante interesantes que valdría la pena, si no analizar, por lo menos mencionar, ¿no? Por ejemplo, este como conflicto que hubo entre Modi y Trudeau antes de que, pues por ahí de principios del año pasado, mediados del año pasado, también marcó algo muy interesante, ¿no? Porque hablábamos de esta idea de derecha y las ideas del nacionalismo y las ideas de la religión, ¿no? Y cómo Modi ha tratado de hacer cierta represión a los grupos religiosos minoritarios, y pareciera que esta represión, ¿no?, con estas religiones minoritarias, en particular la religión Sikh, ha trastocado las fronteras de la India para ir a tocar y agredir, ¿no?, a los líderes revolucionarios o a los líderes separatistas, que igual tienen esta conexión entre los Sikh y los separatistas, una región en particular de la India, dentro del propio territorio de Canadá, ¿no? Y cómo se empezaron a marcar las tensiones en estos dos países que tienen, pues, obviamente regiones completamente distintas y pareciera que tienen intereses económicos e intereses regionales distintos, pero vemos cómo estos elementos y estas tensiones religiosas y estas ideas del nacionalismo y estas ideas de la religión y estas ideas de la presencia de los poderes religiosos, pues, trastocaron la relación diplomática. Y luego vemos lo que está pasando o lo que pasó en la guerra de Palestina. Y en ese sentido, pues otra vez, no vemos cómo estas ideas de la religiosidad empiezan a trastocar. Pero lo curioso es, y digo, más allá de que creo que pues da para 3-4 episodios hablar solamente del tema de Palestina, pero en este caso quisiera que lo planteáramos como esta guerra, que podemos también llamarlo de mil maneras, religiosa, vamos a dejarlo así por ahorita, trastoca entonces ahora las elecciones y las capacidades, por ejemplo, de que gane o pierda Donald Trump en los Estados Unidos, ¿no? Y vemos cómo estas conexiones también empiezan a romper las regiones de manera tan clara o tan evidente, ¿no? Y estas alianzas que de repente llegan a tener. Y ahí es cuando empiezo yo a preocuparme un poco, porque vemos que entonces estas ideas o estos grupos o estas derechas en Europa, por ejemplo, empiezan a tener influencia en los grupos latinoamericanos y viceversa. Y creo que ahí también empiezan a marcarse estas alianzas y estas geopolíticas de una manera completa y totalmente distinta. Hay un autor por ahí que hablaba de que el mundo estaba dividido entre democracias y no democracias. Y entonces que la democracia se había vuelto este parámetro para generar alianzas con los Estados Unidos, y que en esta época post la caída de la Unión Soviética, pues teníamos esos países, ¿no? Los democráticos o los no democráticos, y estas democracias eran las alianzas hacia un bloque o hacia el otro. Y creo, a mi parecer, que empezamos a ver un cambio en este paradigma de alianzas que tienen que ver mucho más con la coyuntura de los partidos políticos liderazgos que se están dando en este momento en cada una de las regiones y en cada uno de los países, ¿no? Y creo que empezamos a verlo más claro. A mi parecer, por ejemplo, lo que pasó la semana pasada en Ecuador, en esta ruptura, si no tienen claro lo que pasó en esta ruptura de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador, me marca todavía más que por lo menos en la región Latinoamérica empieza a haber esta ruptura de manera muy dramática entre las izquierdas, que pareciera que se alían quizá con un liderazgo no tan claro de parte de, pues a lo mejor de Lula da Silva, a lo mejor un poco de Andrés Manuel. Y por el otro lado tenemos a las derechas latinoamericanas que se empiezan a aliar que tenemos ahí a Bukele y a Milei, pero a mí lo que me preocupa es que esta relación de amiguismos o esta relación de alianzas políticas, por un lado, empiezan a tocar por los dos extremos ciertos patrones comunes, como es el coqueteo con los ejércitos, y pareciera que se empiezan a entreconectar y pareciera que se empiezan a tocar. Y por el otro lado es que ya no hay, digamos, este punto donde las alianzas o las influencias terminan, donde termina la región Latinoamérica, ¿no? Vemos cómo estas alianzas también se empiezan a coquetear con los, por ejemplo, con el partido Vox en España, con otros partidos fuera de, pues, de la región, ¿no? Y las alianzas, las capacidades de toma de decisiones, las capacidades financieras, pues se mueven más allá de estas áreas geopolíticas, ¿no? Entonces, vemos también cómo la geopolítica tradicional, vemos también cómo las alianzas tradicionales, vemos también cómo el sistema mundo se empieza a redefinir en estas ideas de la izquierda y la derecha, lo que sea que entiendan ustedes también como izquierda-derecha. Porque también, y creo que vale muchísimo la pena empezar a cuestionar qué significa izquierda y qué significa derecha en el siglo XXI, porque ya no es lo que era, y tampoco estoy segura que exista las izquierdas o las derechas en el sentido purista, ¿no? Porque de repente vemos cosas que no terminan de cuadrar en un lado o en el otro. Ahora bien, del otro lado, ¿qué estamos haciendo, no? ¿Cómo hay una respuesta articulada de parte del movimiento feminista? Y ahí también yo creo que me quedaría, ¿no? Si estoy hablando de una reconfiguración de un sistema mundo más allá de las regiones y más allá de las derechas y las izquierdas, ¿cómo se está reconfigurando el feminismo internacional? ¿Cómo estamos reconfigurando las alianzas? ¿Cómo estamos reconfigurando las agendas? Ya hablabas tú de unas agendas muy locales, ¿no? Que de repente no necesariamente tienen eco más allá de las fronteras de un país, ¿no? Por ejemplo, el tema de el acceso a los templos es muy de la India y es un feminismo muy, muy puntualizado, muy local, que tiene que ver con agendas muy específicas. Pero, ¿cómo, por ejemplo, vemos que estas alianzas y estos pequeños grupos y estas pequeñas resistencias que vemos en la India, que vemos en Irán, que vemos en Europa, tiene una resonancia en América Latina en particular, y cómo de repente estas respuestas y estas interacciones empiezan a mover, ¿no? Tú, Fer, ¿cómo ves estas combinaciones, estas conversaciones de los feminismos latinoamericanos en particular o en el mundo en general?
Bueno, me la dejas facilita, ¿verdad? Porque hay muchos feminismos, por eso se llama así el programa, ¿no? El feminismo entendido como movimiento revolucionario, ¿no? Pero dentro de ese feminismo, de una forma de teorizar sobre lo que está ocurriendo, hay muchos feminismos, ¿no? Vamos desde los de la Via Yala hasta los ecofeminismos, inclusive, ¿no? Han empezado a emerger estas críticas hacia las feministas nacionalistas, particularmente esas están en Europa, pero ¿cómo se está entendiendo esta agenda, ¿no? ¿Cuáles son las agendas de cada grupo, de cada corriente? Y cómo a partir de ellos entendemos nuevas alianzas con viejas alianzas, ¿no? Antes de entrar a grabar, platicábamos sobre el hecho de que, pues, por ejemplo, ¿no? Decir la palabra derecha en México está muy choteado, como que dices, no, yo no soy de derecha, yo soy de centro, ¿no? O yo no soy, o soy de izquierda, más que izquierdista, soy progresista. Ah, chinga, ¿y qué significa eso, no? Y entonces te pones a ver este autodesdibujamiento de algunos actores políticos, pero también un redibujamiento de algunos personajes, como en su momento tuvimos aquí, ¿no? Digo, ya no tienen esa fuerza que tuvieron el año pasado, pero siguen en la agenda, ¿no? Como Lili Téllez, como Eduardo Verástegui, como los mismos actores confesionales del PAN y del PES y de un montón de partidos acá mexicanos, ¿no? Pero, bueno, pensando en la dificultad que es acordar cómo avanzar la agenda y qué agendas son más prioritarias que otras, evidentemente, las agendas se construyen a nivel global y a nivel local al mismo tiempo. Y eso, ¿por qué es importante entenderlo? Porque así como mencionabas lo de los templos en India, bueno, aquí en México tenemos un pequeño problema, un pequeño gran problema llamado feminicidios, que están en unas tasas tan fuertes que no se pueden equiparar a los feminicidios que ocurren en otras latitudes. No quiero decir que son menos importantes sus vidas, sino que es tal la magnitud del problema que tenemos en México que ya la cantidad de investigaciones que se realizan al respecto cuentan con suficiente data pública que me hace pensar que, bueno, el sistema ya los tiene detectados. ¿Qué está haciendo el sistema? ¿Solo contabilizarlos? Y eso a veces, porque a veces ni siquiera los cuenta bien, ¿no? El otro día veía en El Universal, un periódico de acá, de México, la cifra de que hay 22 niñas asesinadas al mes durante este sexenio. 22 niñas asesinadas al mes. ¿Qué tuvo que pasar para que esa nota llegara a la portada de ese periódico? ¿Solo se trata de estar echándole la culpa al presidente de la República de todos los males que nos aquejan? ¿O lo que se está haciendo es también impulsar una agenda de atención de mira esto que está ocurriendo, ¿no? ¿Quién se beneficia con nuestras dolencias y con nuestros afectos? Como los mismos partidos políticos acá, como habíamos mencionado en un episodio anterior, acá en México estamos en proceso electoral y pues resulta que los tres aspirantes presidenciales traen el tema del Sistema Nacional de Cuidados como si fuera la panacea que ellos inventaron, cuando es un tema que hemos venido trabajando las feministas desde hace décadas y que hemos impulsado desde diferentes opciones, ¿no? Institucionales y no institucionales. Y sin embargo es su idea ahora, ¿no? Es esa apropiación también, ¿no? Sin embargo es una apropiación despolitizada, aunque parezca absurdo, pero es despolitizar todo el trabajo que vienen realizando un montón de colectivas. ¿Por qué? Porque ya es su proyecto y es bajo sus parámetros y con una exigibilidad mínima en materia de evaluación y transparencia y de rendición de cuentas. Entonces, este programa va a parecer como muy, quién sabe de quién estamos hablando, pero crean, chicas, no. Parte de ser feminista es también estar enteradas de lo que pasa en el mundo. No todo es lo que pasa en mi colonia, no todo es lo que pasa en mi país. El mundo se está moviendo porque nosotras también nos estamos moviendo y el mundo está resistiendo a lo que nosotros, a lo que el movimiento y nosotras mismas estamos proponiendo desde los microespacios que tú estés ocupando. Entonces, hablar de ultraderechas, derechas, las agendas interconectadas a nivel global, los espacios y las agendas que se están impulsando desde cosas tan tontas como lo que mencionábamos, ¿no? Los TikTokers, los influencers, inclusive el tipo de becas que se promueven por qué tipo de instituciones para hacer qué tipo de investigaciones, hablan de lo que se está tratando de contener o encauzar de una forma muy particular para generar conocimiento y para generar una forma manejable de hacer feminismo, ¿no? Es horrible lo que acabo de decir, porque para mí como feminista, como yo lo entiendo, para mí el feminismo es una forma de vida y también es una forma de entender el mundo. Si el mundo me está diciendo cómo debo vivir mi feminismo, entonces aguas, porque hacia dónde estamos cediendo, hacia dónde estamos limitando los avances o simplemente posponiendo algunas agendas con tal de avanzar en otras. El mundo está interconectado. Lo que nosotros podríamos ver por necesidad de teorizar de izquierda y derecha, en la realidad todo está conectado y todo está evaporándose al mismo tiempo, ¿no? No hay como constructos sólidos. Sí habrá grupos muy radicales en ambos extremos, pero todo está intercomunicado y obviamente esto genera reacciones adversas que tenemos que, de las cuales tenemos que estar muy pendientes, ¿no? Algo que en particular, y no sé si alguien haya, no, esto no es publicidad, se los juro que no, pero antes de entrar al programa estaba viendo un comercial de papas que hablaba sobre romper el ciclo de la violencia y demás. Y al finalizar el comercial sacan las posibles opciones a donde te puedes ir a asesorar, ¿no? Si eres una mujer víctima de violencia de género, pues vete a la Red Nacional de de refugios, ¿no? Y si eres un hombre que está cometiendo violencia de género y ya te estás dando cuenta y tienes un problema que atender, pues vete con Gendes. Chido, qué buen comercial y todo, pero cómo estos asuntos de los resentimientos mal trabajados por parte de políticos que no entienden ya cómo se está moviendo la sociedad, que no entienden a nuestras propuestas, que no nos quieren escuchar, no nos quieren ver, y lo único que encuentran es violencia para responder, es parte de por qué necesitamos seguir hablando de estos temas y de las agendas que estamos construyendo. Los resentimientos mal trabajados, el no cuestionar qué significa ser hombre en el siglo XXI, el no cuestionar qué significa ser humano en el siglo XXI, o por ejemplo los proyectos de las juventudes, ¿no? También hay muchas juventudes evangelistas, muchas juventudes católicas, muchas juventudes cristianas. Ojo, no es nada contra una religión, existen. Y en sus pensamientos y en sus ideologías existen y resisten. Desde nuestro punto de vista, tenemos también una propuesta. Es en esta confrontación en donde estamos y tenemos que tenerla siempre a la vista, siempre latente. Porque en la geopolítica podemos hablar de los grandes hombres, ¿no? Pero aquí, en lo concreto, ¿cómo esos grandes hombres, esos grandes tomadores de decisiones están afectando nuestra vida? Eso yo creo que es algo que tenemos que tener pendientes, tener a la vista, y sobre todo, más que pensar en el apocalipsis y el fin del mundo, es tener a la vista que este progreso en nuestros derechos, en nuestros reconocimientos como seres humanos, portadores de derechos, no es algo que se nos da y ya, es algo que tenemos que defender constantemente. Llegó un nuevo presidente a la Argentina. Adiós presupuestos con perspectiva de género, adiós presupuestos para institutos de la mujer. Llegó un nuevo presidente en El Salvador y adiós derechos a población carcelaria. Y dirán, sí, eso mejoró muchísimo la seguridad, sí, pero ¿a qué costo a largo plazo? ¿No? Acá en México vamos a ver qué resuelve la ciudadanía el 2 de junio y si se toma posesión el 1 de octubre, cuál va a ser la decisión que se tome a nivel Congreso Federal, al Congreso de la Unión, pero finalmente es eso, si el mundo está cambiando, nuestros líderes están rotando o cambiando, porque acá en México no se permite la reelección, ¿qué tenemos que seguir exigiendo? ¿Que siga existiendo, que siga permaneciendo o que puede ampliarse a partir de nuestra reconfiguración como sistema mundo y como movimiento feminista frente a ese mundo, ¿no? Yo con eso me gustaría quedarme.
Yo quiero cerrar con varias cositas, pero antes, y creo que vale hacer la aclaración, ¿no? Porque de repente pareciera que estamos diciendo que las derechas son malas. Y creo que hay una crítica interesante que, si fue sutil, la quiero hacer un poco más evidente. No estoy diciendo que voy a favor o en contra de una candidata en particular aquí en México, eso, o que vamos, estamos apoyando o estamos criticando una candidata en particular aquí en México. Lo que sí a lo mejor valdría la pena de parte nuestra es hacer este, bueno, de parte mía, hacer este análisis de que pues esa ni es tan derecha ni es tan izquierda la que dice ser izquierda ni es tan derecha la que dice ser derecha, ¿no? Que en particular en el actual parámetro mexicano, en la actual elección, estas derechas e izquierdas están más que borradas. Sino es que también valdría la pena empezar a preguntar cuál es la derecha y cuál es la izquierda, ¿no? Estamos hablando de otro tema, estamos hablando de otro tipo de construcciones de derecha y estamos hablando de otras alianzas interesantes. Hay por ahí una frase también con la que me gustaría un poco cerrar, que tiene que ver con esta idea de pensar en lo local. Si no me mal recuerdo, siempre eres Patricia Hill Collins que habla, ¿no? De pensar en lo internacional, siempre viendo lo local y siempre viendo lo local pensando en lo internacional. Yo creo que es parte de la forma en que yo veo el mundo siempre o que trato de hacer mis análisis. Y es que, pues sí, ¿no? Nos vendimos con esta idea de que, pues a mí qué demonios me afecta que Milei gane o no gane el argentino, ¿no? ¿O qué me afecta a mí si los fascistas vuelven a tomar el gobierno en Italia? ¿O qué me afecta a mí si Modi se reelige en la India, ¿no? Pero empecemos a hacer un análisis interesante desde las conversaciones de la mesa de nuestras casas, cómo hay temas que parecieran que estaban muertos y por la publicidad o propaganda que tienen estos personajes, se empiezan a retomar. También valdría la pena pensar en cómo también nos hacen replantearnos que ciertas personas de ciertos colores de piel o de ciertos pasaportes se vuelven amigos o se vuelven enemigos. También valdría la pena replantearnos qué valores están empezando a impactar, por ejemplo, en el contenido que consumimos, en la televisión que consumimos, en las personas con las que interactuamos. Y sobre todo, y regreso creo que un poco a los puntos de los que estaba hablando antes, ¿no? Que las regiones empiezan a desdibujar también en el sentido de que antes, no sé, en la época de mis padres, en la época de nuestros abuelos, pues no sé, tener un amigo de Irán era impensable, y ahora estas redes sociales y la migración, pues nos da cuenta que el vecino puede ser estar casado con alguien de Irán, que podemos conocer a alguien de la India, podemos tener conocidos de China, o sea, este mundo se está achicando de manera increíble. Y entonces nos afecta, porque todos estamos interconectados de una manera que si la pandemia nos enseñó muy íntimamente, ¿no? Entonces yo también con eso me quiero quedar y pues agradecerles, decirles que aquí estamos. Yo soy Liliana Juárez Cervantes.
Yo soy Fernanda Pasos.
Y no se olviden en suscribirse, compartir, dejarnos sus comentarios. Y esto fue Feminismos en Plural.
Gracias por escucharnos.
Hasta la próxima semana.
Síguenos en nuestras redes sociales.
Facebook,
Twitter,
YouTube
e Instagram.